proyecto de ley para la reforma de la ley penal tributaria y otro que garantiza la continuidad de las empresas recuperadas. Dos testigos relatarán los partos de mujeres en la ESMA. Lo harán hoy en un tribunal de Roma, en la sexta audiencia contra el genocida Emilio Eduardo Massera, por los nacimientos que tuvieron lugar en el principal centro de detención y tortura de la Argentina. Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, testificará, dado que su hija fue asesinada tras dar a luz a un niño, Guido, que aún es buscado. De este modo, tratará de demostrar la participación de Massera en la desaparición de Ángela Ayeta Guglio, Giovanni Pegoraro y su hija Susana. Por su parte, Graciela Lois, cuyo marido Ricardo Lois fue lanzado al mar en noviembre de 1976, explicará al tribunal que Rodolfo Silingo participaba de esos vuelos, lo que este negó en la anterior audiencia. La lluvia no perturbó el festejo por San Patricio. Miles de jóvenes celebran frente a los bares porteños y de otras ciudades del país con cerveza el día del santo patrono de Irlanda. Se le atribuye a San Patricio haber convertido a Irlanda en una nación católica y de enseñarles a fabricar cerveza. De allí que la bebida nunca falta en el festejo. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 19 grados 6 décimos. Humedad 96%. Cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene identidad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional con una docenita larga de personas, a los que agradecemos mucho su presencia, pero también queremos decir que esto debe hacernos reflexionar a ver si verdaderamente estamos haciendo el programa en el lugar correcto o si en realidad estamos haciendo el programa correcto. De ningún modo es una queja porque venga poca gente. Hemos tenido en esta misma radio, en este mismo ciclo, miles de personas en Mar del Plata y en Montevideo, porque en Montevideo no hemos cambiado de radio. Luego. Pero algo debemos cambiar. Quizá este lugar no sea el más adecuado de la ciudad para que la gente pueda trasladarse o pueda decidir sobre la marcha presenciar este programa, porque desde luego la calle está completamente desierta, es un lugar que otrora fue el centro de Buenos Aires y que ahora verdaderamente es un lugar intransitable. Nadie anda por aquí a las 12 de la noche. Bueno, mejor por ahí nuestro mensaje ha perdido el interés que otrora suscitaba, o el interés al menos aquí en Capital, o deberíamos trasladarnos a la República Oriental, o hacer el programa sin público, porque realmente no vale la pena una instalación tan ingente como esta para recibir a pocas personas. Yo he propuesto, incluso antes de firmar nuestro contrato, otros lugares que no eran este, y no pude conseguir. Ustedes saben que nuestro desembarco en Radio Nacional es un gesto de generosidad de Radio Nacional, entonces no hemos podido solicitar las condiciones que hubiéramos deseado. Una de ellas era un lugar más adecuado que este, mejor ubicado que este, que es un escenario precioso, pero que por obra del tiempo, de las circunstancias demográficas, históricas, de movimiento que se da en la ciudad, ha quedado en un sitio en el que nadie pondría un teatro. Así que yo les prometo meditar seriamente acerca de la conveniencia de seguir con este mensaje, o de seguir con este lugar, o con este régimen, porque aparece como inadecuado, y creo que no tenemos derecho, ni ustedes como público que vienen a buscar un entusiasmo, un sentimiento, una comunicación, un convivio, diría Dubati, a que encuentren una cosa triste, patética, desde todo, desde lo estético hasta lo que da ser cuatro o cinco personas, ¿no? Da una sensación de tristeza, es muy difícil sostener la intensidad. Así que yo creo que si nosotros no podemos conseguir el programa y el lugar que corresponden, yo creo que nosotros no debemos seguir. Lo digo, pero lo digo al aire, ¿para qué? Para generarme yo mismo un compromiso como el que he tenido siempre, fortísimo, con el programa que estoy haciendo. Y si nosotros, utilizando todo el poder de esta radio, que no sé cuál será, no podemos conseguir que vengan más de una docena de personas de este lugar, yo no quiero abusar del erario público, ni del mío tampoco, porque este programa lo pagamos a medias entre Radio Nacional y yo, ¿no? No es que me salga barato hacerlo. De manera que vamos ahora a hacer el mejor programa que podamos, pero no es sencillo. No es sencillo porque como he dicho tantas veces, como lo he dicho esta misma tarde en el programa de Matías Martí, que han tenido la gentileza de invitarme, ante más gente que aquí.
No, ahí no había nadie igual, ¿eh?
Sí, pero estaba...
Está bien, estaba escuchando.
Sí. Claro. Quiero decir, no en temas oyentes, pero había tanta gente entre operadores y curiosos, y quizás tanta gente como hoy tenemos aquí. Y él me decía, Matías, usted hace el programa, o vos haces el programa, más para los que están presentes que para los que están en su casa. Yo le dije, sí, es así. Pero si no hay presentes, yo creo que no hay programa tampoco. Yo creo que no hay programa. Que no me importa lo que me digan las mediciones de audiencia, a mí me importa lo que me digan. Así que vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos.
Y está con nosotros el querido Gabriel Schulz, que esta tarde estuvo también en el programa de Matías Martín.
Claro que sí. Hay que decir mucho claro que sí.
Sí, desde luego, bien va, etcétera.
Ahora, el disco de aplausos grabados lo podríamos haber puesto con más gente, ¿no?
Sí, claro que sí.
Claro,
sí.
Ya que vamos a poner el aplausos grabados, pongamos de
pongamos de mucho, no, el aplauso grabado. Ya, el teléfono.
Esto es un público.
Este es el track 2 del compact.
Bueno, querido Barton.
Bueno, después de todo lo que dijo usted, yo tengo que decir.
No he dicho gran cosa. He tratado de no engañar a los que están escuchando.
No, pero yo quiero decir.
No engañarlo. Nosotros podemos silenciar, por ejemplo, que hemos tenido audiencias de más de 10.000 personas alguna vez. Solo podemos silenciar y no hay que decirlo en una de esas. Pero cuando suceden cosas como la de hoy y la de todos estos días. Uno debe reflexionar y no empezar a buscar excusas, que llueve, que es lejos, que tarde, que de noche, qué sé yo, momento, a ver si estamos haciendo el programa que tenemos que hacer y a ver si estamos en el lugar que tenemos que estar, por ahí no. Entonces hay que reflexionarlo, eso hay que verlo y operar en consecuencia, operar en consecuencia.
Muy bien, de todos modos yo invito a Maipú 555,
sí, si alguno pasa por aquí por alguna otra razón, cosa que cuesta imaginar, no cuesta imaginar a alguien pasando por Maipú 555 a las 12 de la noche, cuesta imaginarlo, evidentemente.
Quizás va a comprar algo el kiosco acá de la esquina, está abierto.
Está abierto a las 24 horas. Está abierto a las 24 horas, sí.
Aunque sea para abrir el kiosco, sí, pasen por el
claro, claro. Bueno,
esto es Maipú 555 y también pueden llamar por teléfono al 0810-222-0870 o ingresar también al sitio web que es alejandrodolina.com.ar.
Muy bien. Después
les daremos más datos aún.
Claro que sí. Bueno, querido Barton, me imagino que habrá recorrido usted la ciudad buscando un pecho fraterno. ¿En qué es lo que ha encontrado?
Mire, hoy me hice un tiempito en mi casa para arreglar todo lo roto que tengo.
Ah, bueno.
A saber.
Sí, sí.
Y a saber, por ejemplo, portarretrato.
Esto podría ser un concurso, adivinen. ¿Qué tiene roto Barton?
Las cosas se rompen en determinado momento.
Sí. Eso es filosofía pura. No me explico cómo este programa no tiene audiencia.
Las cosas tienden a romperse y entonces a mí se me acumulan las cosas rotas. No es que se rompe y lo arregla.
Bueno, aspira, digo ya, y terminamos con esta charla que no parece tener mucho más futuro que este auditorio.
No, señor, entonces de pronto uno tiene que echar mano a el pegamento, ¿no? las cosas que se pueden pegar, pero hay pegamentos demasiado poderosos que no le dan tiempo a uno a pegarlo bien el objeto. Entonces yo, por ejemplo, hoy que pegaba la cabeza de un soldadito.
Ajá, veo que su vida es muy interesante, la vida apasionante.
La cabeza no llegué a ponerla, digamos, derecha.
Claro, porque en cuanto al primer contacto ya se establece una ligazón imposible de vulnerar
luego. Se pega. Entonces el soldadito quedó como mirando la bandera, digamos.
Como yo.
perfilado así, hacia un costado y hacia arriba. Y no hay manera de sacarlo de ahí. Además, a riesgo de que usted se pegue los dedos.
Claro. Yo conocí un muchacho. Disculpe, ¿no?
Adelante.
Que también compró el mismo pegamento que usted, no me acuerdo que iba a pegar, pero se lo puso en el dedo y tocó algo, no me acuerdo qué era.
¿Un timbre? No.
Creo que el timbre, justamente. Ah. Y se quedó pegado.
Para siempre.
Para siempre. Y estaba en la puerta de la casa tocando el timbre, que por otra parte lo desconectaron.
Y sí.
Porque si no, no dejaba dormir a nadie.
Pero no probaron en despegarlo al tipo con imposible, algo, con una espátula.
Es imposible, señor.
Imposible. Hay pegamentos que una vez que operan ya no se pueden abolir.
Sí, le digo más. Hay pegamentos que usted los usa la primera vez cuando lo estrena. Sí. Y después nunca más le puede sacar la tapa.
No puede abrir el frasco.
Nunca más. Queda para siempre cerrado.
Claro, y no, pero con una
de
pinza.
De eso viven la fábrica de pegamento, de vender frascos para una vez.
Un solo uso. La fábrica de pegamento tiene muchos inconvenientes también. Porque a veces el pegamento se les queda pegado en la misma fábrica. Pueden sacar del tarro.
Claro, ¿cómo lo envasan?
Se abandonan, las fábricas de pegamento cada tanto se abandonan. Se abandonan si se puede, porque a veces los mismos dueños quedan pegados a la fábrica de pegamento y ahí están.
Eso sí que es una complicación. También hay cosas que uno no quiere pegar y le vienen pegadas y ya no las puede despegar. Por ejemplo, la plancha de los ravioles.
Usted tiene una vida espiritual envidiable. ¿Qué le pasa con la plancha de los ravioles?
Los ravioles que se me pegan en el papel y del papel a la plancha de abajo, en el caso de que haya dos planchas de ravioles.
Claro, que usted ya,
Entonces usted intenta despegar eso y es imposible, le quedan los ravioles al descubierto, digamos, a cielo abierto.
Claro,
relleno a cielo abierto.
El papel destapa los ravioles,
sí,
y quedan los sesos del raviol a la vista.
La parte de abajo del raviol queda pegado al papel, dice usted.
Claro,
queda pegado al papel y entonces
eso no por comprar ravioles de pastificio. Hay que comprar ravioles caseros.
¿Pero dónde
hay que hacer los ravioles uno mismo?
Exacto.
¿Usted hace los ravioles?
No, pero le digo a alguna persona, a un comedido, que me los haga. Por ejemplo, mi abuela.
¿Y su abuela se los hace?
Y mi abuela me los hace.
Pero es verdad que se hacen con seso y eso creo que no se ravioles, usa más.
No, seso, para comer seso
hay
que estar muy loco, sí, ¿no? Pero únicamente por magia analógica puede uno justificar que alguien coma el cerebro de un ser vivo.
Sí, porque dicen que se le reproduce la materia gris.
Exactamente,
¿no?
Si usted come los sesos de su rival, la inteligencia de este...
¿Cuál?
Este que está acá.
Ajá.
Se le traspasa a usted, ¿no?
¿Y así con cada alimento que usted ingiera?
Y así con cada alimento, así funciona el pensamiento mágico.
Bueno, voy a cortar con los riñones y eso.
Claro, claro. Pero conviene hacerlos, comprarse esa ruedita, esa simpática
Qué
ruedita.
Lindo,
que es como una espuela.
Sí, es como una espuela.
Sí, sí. ¿Y ya no se oyen rodar las espuelas zapateando un malambo en la siega? Bien.
Ahora, para que la pasta realmente luzca casera...
A mí no me interesa cómo luzca.
Sí, sí, claro, es
como sabe,
señor,
la pasta.
No, si le salen los ravioles de 3x3... Exactos.
¿Metros?
Ya no son caseras.
Ya no son caseros.
Tienen que ser un poco desparejitos.
Sí.
Porque si se les salen todos iguales, la gente dice,
los compró él.
Los compró en el coso, en
claro,
la fábrica de pasta.
Lo mismo el fideo. Tiene que ser cortado a cuchillo.
Pero ahí está, por el contrario, el fideo casero es horrible. El fideo casero es abominable. Porque se cuece desparejo, es duro, no
la
termina
forma,
de cocinarse nunca.
La forma no es atractiva.
La forma no es atractiva, adentro está crudo, en fin, todas esas cosas que todos sabemos, que nadie se atreve a decir.
No.
Y no, porque lo casero tiene...
La pizza casera, un asco.
Sí.
La pizza casera es un pedazo de pan.
Pero sí, está hecho con sus propias manos.
No,
generalmente...
Con mis propias manos no, sino que me importa las manos.
¿Por qué a la pizza casera uno le pone queso fresco? El queso horrible para
pizza. Sí, no,
claro,
el queso
para pizza lo tienen nada más que los pizzeros y una mafia. Porque cualquier otro queso que vos le pones, te das cuenta que no es. Los primeros que se encuentran son los chicos.
Sí.
Esto no es pizza, mamá, dice. Ante la basofia que le ha servido su progenitora.
Bueno, pero tiene que comprar buena mozzarella. Usted no le puede poner cuartirolo.
Y bueno, ahí está el problema.
No hay buena mozzarella. Comprar mozzarella y es lo mismo. Por empezar, le llaman mozzarella.
Cono.
Cono. Se llama mozzarella. ¿Dónde escuchó usted pizza de mozzarella?
Sí, es verdad. Ahora algunas la llaman de mozzarella.
Sí. Y en algunas pizzerías finas la llaman margarita a la pizza mozzarella.
Sí, la famosa pizza margarita que es con mozzarella,
sí,
tomate y albahaca.
No sé si albahaca,
¿eh? Sí, albahaca, sí.
¿Sí?
Pero bueno, nada, es pizza.
¿Pero por qué no le ponen mozzarella? ¿No? Usted se fija en la lista, no hay mozzarella, hay margarita.
Margarita. Es que en Italia, en algunos lugares de Italia, margarita es mozzarella, ¿eh?
Sí.
Es la pizza común.
Es por la reina de Nápoles, la reina Margarita.
Ajá.
Que inventaron una forma de hacer pizza, que es esa que le acabo de decir, y en su honor le pusieron margarita, bueno, que me importa. Pero eso es novismo del pizzero.
Eso mismo.
En la Argentina no hay gente más snob que los comerciantes, y especialmente que los comerciantes de artículos baratos. Por ejemplo, los que venden joyas no son snob.
Claro.
Pero los que venden churros, seguro.
Usted dice que crean el propio mito para vender,
pero fíjese,
vender más.
Ni siquiera, ¿no? Empiezan con un aire de refinamiento. Con un aire de refinamiento, qué sé yo.
Y ya en el momento que le dicen berlinesa a la bola de fraile.
Berlinesa, en vez de decir bola de fraile, no, berlinesa.
Sí. Sí, o algo, algún ornamento de más.
Sí, ¿no? Sí, ¿cierto? Algo sobre... de más, una uña un poco larga.
Uh-huh.
Siempre un anillo de más, eso, ¿eh? Más, pero es propio de...
Sobre todo, ¿sabe qué? Las copas heladas de las pizzerías.
Claro, copas heladas... Christensen, que se llama así el lugar, además. No se llama el Niato.
Igual, el tema de la copa helada induce a la sobreactuación de la mesa que la pidió.
Claro.
Usted fíjese, cuando se piden un postre helado, la copa de la casa, que uno supone que va a ser grande, por eso la copa de la casa.
Sí.
Y cuando viene, fíjese, en toda la mesa la pide, ¡eh!
Sí, sí.
No,
sí,
porque tiene una arquitectura fascista. La copa de la casa, ¿no? Es decir, demasiado...
Sí.
Ornamentado, mucho mármol.
Sí.
Puertas demasiado altas. Todo eso también forma parte del quiero y no puedo. O de esa afectación, diría yo, que es propia del medio pelo.
Mm. Pero uno también, fíjese, que cuando pide ese tipo de platos enormes, mira a la demás mesa como pidiendo disculpas, como diciendo, yo no sabía que era tan grande.
Claro, claro, pero en realidad, yo no sabía que era tan grande es una frase que uno dice mucho con la cara en distintas circunstancias. Siempre con el mismo patético resultado.
Claro, claro, y la ostentación sobre
eso. Es la ostentación, no, señor, es de nuevo rico.
Ay, mirá,
me pido la copa, las cuartetas.
Sí, ¿por qué no traigan?
Pedir un helado, loco, o algo, pero...
Ganá la Libertadora alguna vez.
Sí, claro.
Para hablar de copa, ¿viste? Sí, tiene razón eso. Es
de equipo chico. Yo, mozo, no se la llevo.
¿Cómo no se la lleva si usted es empleado de Christensen? Tiene que llevar la copa Christensen.
Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, ahora que estamos aquí, que somos pocos, ¿no? ¿Es verdad que los mozos escupen los alimentos de aquellos que les caen gruesos?
Sí.
Para mí, sí. Vos tratás mal al mozo. Mozo, pues, apúrese, qué sé yo. Tráigame la copa Melba que le pedí. ¡Pah!
Sí, sí.
Escupen, le echan... sal inglés, alguna cosa. Para mí es verdad.
Es verdad.
Igual,
comprobado.
¿Qué importa si es verdad o mentira? Si...
Muy bien, muy bien. Si usted no se da cuenta, ¿qué le importa?
No le importa. Si se la va a comer
es
igual.
Es como si a usted ahora le dicen, su novia no lo ama.
Mm.
Y su novia lo ve todos los días, le da satisfacciones venéreas, lo acompaña al cine, qué sé yo, parece que lo quisiera. Y bueno, si parece que lo quiere, ¿qué más puede pedir usted?
Ya está.
Ya está.
Todo es así.
Pero todo es así. A mí me gusta que me parezca que me quieren. Peor sería que me quisieran y yo no pudiera darme cuenta, porque me quieren hacia adentro, como el cangrejo que por ahí resuelve ecuaciones de tercer grado en su coleto y no lo sabemos.
Mm.
O sea, seamos berkeleyanos en esto. Existe lo que uno percibe. Y lo que uno no percibe, ¿qué me importa? Si me amas, pero no me lo decís nunca, ni me ves nunca, y allá en el fondo de tu alma me querés. Bueno, moriste. No importa.
Sí, y además también es feo esas personas que van y dicen y cuentan.
¿Cuentan qué?
Y delatan, por ejemplo, que el mozo le escupió la copa a
Christensen. Ah, sí, eso sí. O cuentan que tu novia no te quiere.
O que tu novia no te quiere.
O que la vieron con otro.
Ahora, ¿qué pasa si usted se entera luego de que la han escupido, la han venido escupiendo? Su comida
suerte,
durante... Supóngase,
suerte.
El mozo se fue.
Sí.
Y el nuevo mozo, o el que nunca lo atendió a usted... Hasta luego. El que nunca lo atendió a usted...
No.
Le dice... ¿Sabe qué? El mozo que se fue... Le escupió la comida durante todos los días de su vida.
Bueno.
Y bueno, ¿qué quiere decir? Si ya la comí, ya la digerí. Ya...
Perdón, me llamó por teléfono...
Sí, ¿quién era?
Un oyente para decir que está en todo de acuerdo con lo que acabamos de decir.
Bueno, muy bien. Bueno. Que venga entonces.
Sí, sí.
La copa Christensen, a la que usted hace referencia, aunque estuviera escupida durante todos los días de su vida,
sí.
Y se lo dicen años más tarde, ya forma parte de su cuerpo.
Claro,
ya,
el día pasó. Que no se la escupen, usted pide.
Pero usted...
Escúpamela porque cambió el sabor.
Usted ya es la copa Christensen. Ya ese...
No importa, se lo dicen después, no importa, ya está, ¿qué me importa? Imagínese. A mí me ha pasado eso, ¿no? Yo le dije, ¿te acuerdas que la mina? Dice, mirá, dice, ahora que pasó todo te cuento, ella no te quería, en realidad andaba... ¿Qué me importa? No me importaba entonces, me va a importar ahora.
Claro, pero está bien.
Nah, eso es para gente que está muy pendiente de sí misma.
O de la opinión de los demás.
O de la opinión del ajeno arbitrio, claro. De la opinión de los demás. Bueno, ya, ¿qué me importa? Ya está.
Mire, quería comentar
una cosa. Esos novios que vienen a reclamar, dice, ahora me di cuenta, recién ahora me di cuenta que nunca me quisiste. Mejor, ¿cuándo querías darte cuenta? Tuviste 3 años pasando la fenómeno, creyendo que yo te quería. Bueno, es el mejor momento para darse cuenta de que no te querían. Después, no antes.
Y sí, pero uno siente esa desazón.
¿Qué desazón? Eso es de gente orgullosa.
Sí, claro.
Gente demasiado ahí. Oh, no, ¿qué van a pensar? ¿Qué me importa? No me quería. Bueno,
no se notaba.
Hace bien. ¿Quién me quiso por qué? ¿Por mi dinero? Difícil, qué sé yo. Bueno, porque le, no sé. Porque me quiso engañar, se burlaban con sus amigos. Bueno, mientras tanto yo la pasaba fenómeno.
Así es, sí. No se notaba, digamos. Entonces...
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pegamento?
Entre
paréntesis. Tengo el dedo pegado.
Sí.
Ah, mire.
A la mesa.
Yo veía que no lo movía.
Sí,
pero
no lo movía y...
Y ahora no hay manera de
¿cómo
de
se llaman los pegamentos ahora? ¿Ustedes se acuerdan del pégalo todo?
Sí, de...
Nunca existió.
¿No?
No había ningún producto que se llamara pégalo todo.
¿El pega todo?
Era cemento pega todo. Eso. Pero no pégalo todo.
Uh-huh.
Era azul y amarillo.
El que había que mezclar, dice
el
usted.
Tubito. No, este no había que mezclarlo. El pega todo, también llamado pega pega.
Sí.
Pero venía con una especie de tornillo en la punta y quedaba alrededor de la boca el tubito. Era un tubito como de dentífrico.
Sí.
Quedaba toda una cosa. Pero costrisa. Ese no pegaba tanto, esa es la realidad. Todavía no se conoce nada que haya quedado pegado. Después vino la nueva tecnología,
claro.
El Poxipod y todas esas cosas.
Claro, que están los nuevos, como que yo la gotita y eso, que es lo que yo le cuento. Usted lo usa una vez y después claro. Le queda la tapa pegada para
pero este tenía el efecto inverso. Es decir, no pegaba nada. El pega todo no pegaba nada.
Ah, claro, peor, porque uno tenía la ponía expectativa.
Ahí esperaba, todo decía, esperá. Y las cosas estaban perfectamente separadas. Sí, hacía mucha fuerza, tenía ahí, lo soltaba, ¡pruf! Se caía. También, ¿qué querés pegar? Bueno, lo que está roto,
sí,
¿qué
sí,
querés
sí.
pegar? Nadie pegó nada con eso.
Lo que pasa es que si usted quiere pegar algo liviano con algo pesado...
Y bueno, ahí señor, se pero para eso le estoy comprando. Y otra cosa que no pega nada es el engrudo.
Ah, ¿el engrudo es para pegar?
El engrudo, claro, ¿y para qué es? Si no, el engrudo es para pegar figuritas. Pero le queda el álbum de figuritas...
Le queda de cartulina.
Con un olor a ravioles, a fábrica de pasta fresca, una porquería.
Además le cría bicho eso, ¿eh?
Saca bicho, sí, cuando usted abre la figurita, se voy a mirar, y salen unos insectos, unos mutantes.
Igual las figuritas ya vienen autoadhesivas, ahora ya no hay más.
Ahora vienen autoadhesivas, incluso algunas vienen ya dibujadas en el álbum.
Sí.
Si
sí.
No hay ninguna necesidad de pegarlas. Está muy bien eso, ahorrarle al niño el trabajo que lo divierte.
Sí.
El álbum viene lleno y pegado. Y dice, ay, mira, lo compra y listo, ya terminó la colección.
Sí, ya no hay más difíciles.
Figuritas no, difíciles las figuritas no hay difíciles son todas fáciles, como sabe cualquiera. Menos para mí.
Bueno.
¿Qué figurita juntaba usted cuando era chico? Digo,
¿sabe
yo,
cuál juntaba?
Tratando de buscar el éxito por otros caminos.
Yo juntaba unas figuritas que me gustaban de mi generación.
Y me imagino, va a juntar figuritas que...
No, detectaba. Digo de mi generación.
De generaciones, sí, yo juntaba muchas. Sí. Ahora junto figuritas de degeneraciones, todas fotos, de mina desnuda, todo.
No, las figuritas maravillas del mundo.
Un snob. No. ¿Cómo va a juntar figuritas maravillas del mundo, Octavio?
Escúcheme,
seguro que eran cuadradas, son de mujeres esas figuritas.
No, señor, había cuadrado redondo.
De Canastita, de Blancanieve, ay, me falta Caperucita. Pero
aparte, eran 7 figuritas.
No, señor, eran las 7 maravillas.
Me faltan las pirámides de Egipto.
Era de geografía, de mapas, y había una que era...
Yo conjunto de jugadores de fútbol, ¿de qué otra cosa?
Claro, no hay más.
Pero también había de los jugadores de fútbol.
Sí, porque ahora los jugadores no son maravillas del mundo, precisamente.
No, todo
escuche,
todo.
Usted usted es Jules, que tiene más o menos mi edad, me parece.
Le voy a decir todo. ¿Qué tiene que ver la edad? ¿Qué se cree que le piden la del documento en el kiosco?
Pero tiene que haberse... fue un éxito total Las Maravillas.
Ah, sí, en mi casa se veía la polvareda.
De la gente que iba a comprar.
Sí, sí.
No, yo, la de fútbol siempre. Y otra de animales, me acuerdo, Titanes en el Ring también.
Titanes, sí,
Titanes en el Ring, sí.
¿Titanes en el Ring eran de animales?
No, había una de animales que la difícil era la hormiga.
¿La hormiga?
Sí.
Ajá.
Y nunca
la gallina, pensé que era la más... Esa es la más fácil.
Sí. Venía cada rato. No, la hormiga era la difícil. Nunca era redonda esa. Había redondas y cuadradas.
Y junto a las de chapita. Pues,
sí, claro. Había unas de chapita horribles porque se les despegaba... Vos jugabas...
Sí, y se iba al dibujo.
Y se iba al dibujo. Aparte, te acertaban un figuritazo...
Claro.
Con ese disco de chapa... Y te agarraba el tétano y no te salvaba ni el Padre Eterno.
Ah, pero usted sabe, a mí no me gustaba jugar a la figurita.
No, es un juego más bien pavo.
Ah, no, porque...
Pero había que jugar, sí, solamente para no ser tan buen niño.
Sí, ese fue mi problema, me parece que fui muy buen niño. Pero iba con los pilones de figurita en el pantalón, un pilón.
Se lo robaban los niños más crueles, ¿no?
No, y tenía mucha repetida, comerciaba, algunas valían 3 por 1, porque si la pudieran, difícil,
sí.
Usted no va a cambiar una por una, la que era muy fácil.
¿Y no se le ponía muy vieja la figurita?
Sí, se empezaban a hallar.
Se hacían toda una podredumbre y nadie las quería después.
Claro, porque estaban en buen estado.
Pero, sí, había de chapa. Sí, hubo cada porquería.
De chapa, de cartón.
Había unas tridimensionales que había que mirarla con un... Bueno, salían las revistas de Disney, también salían tridimensionales.
Ajá.
Tenía unos lentes que uno era colorado y el otro...
Azul.
Y el otro azul, y vos mirabas el dibujo y salía una cosa, un desengaño total, ¿no?
Y allá, en los principios de mi infancia, en las revistas infantiles había una cosa que uno le pasaba agua...
Sí.
Y se pintaba
se
solo.
Se pintaba, sí, señor. El diablo anda suelto, decían los niños.
Sí, eso era la magia.
Sí, sí. Sí, pintaba solo, vos no tenías que elegir los colores.
Era más o menos parecido.
El niño, por ejemplo, pinta todo arriba, no le importan
el contorno,
los espacios, claro, y los contornos. Pinta, el niño vio cómo es, ¿no?
¿Cómo es?
Yo lo que he visto, y que acá no tuvo mucho éxito, fueron unos avisos que salían en algunas revistas americanas o europeas, que en algún lugar vos raspabas con la uña,
sí,
y salía olor.
Sí, señor.
Por ejemplo, naranja coso, ¿no?
Sí.
Trinaranjus. Había una naranja dibujada y vos raspabas con la uña la naranja y olía la revista y tenía olor a naranja.
Sí, señor.
Ah, amigo.
Qué
¿por
bien.
Qué no hay eso ahora? Venderían millones, no sé de qué.
No, hay algunas publicidades de revistas con perfumes, eso, que le viene con la muestra, usted pasa el dedo.
Ah, muestra de perfume cualunque, con un plástico, no. Este era el dibujo, ponele pescado.
Sí,
pescadería, no sé, Juan. Raspados el pescado, un olor que después te tenía que ir a lavar la mano.
Claro, eso sí, cuando la publicidad ya salta de la página.
No saltaba de la página, le estoy diciendo que daba olor.
Sí, y era...
Incluso a mí me gustaría que hubiera películas con olor. Yo hice una noción en el, ¿cómo se llama?, en el coso este de cine, el Instituto de Cine.
En el Inca.
Para empezar a filmar películas con olor.
¿Pero con qué tecnología la filma?
Con tecnología, pues, el perfume.
Sí.
Agarrar los acomodadores.
¿Sabe qué?
Con un libreto, el acomodador. Y unos rociadores, unos DDT ahí, cuando el tipo, qué sé yo, están pescando, fa, pescado. Están con la mina, fa, Chanel, número 5. Y así.
Bueno, mire.
Entra un naranjal, naranja.
Bueno, le voy a contar, eso existe en los parques de atracciones.
Ah, mirá,
bueno. De Estados Unidos, usted va a los juegos y en donde se proyectan películas, muchos de ellos tienen olor.
Sí.
Que sale de atrás suyo de la butaca, sí. Hay como unos rociadores.
Yo vi uno que era de cárcel. Estaban todos amontonados. Ah, amigo.
Ey, no, sí.
Amigo.
¿Y los olores?
¿Qué quiere que haya olor? De la cárcel.
¿Qué? ¿Y el rociador le sale de la butaca misma, individualmente?
Individualmente, sí, señor. Por delante y por detrás.
Ajá.
A veces lo mojan también. Por ejemplo, si hay agua en la película, le rocían agua a usted.
Yo vi la película, una película así de cine catástrofe.
Sí.
Se venía abajo un edificio que sí sacudían las butacas, los mismos acomodadores.
Ah, pero ese es...
tiraban ladrillos desde arriba.
Está bien eso, yo creo que se podría implementar tranquilamente aquí, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero es muy tarde, vamos a saludar a nuestras amistades.
Sí.
Si es que no quiere obviar eso para hacerlo luego, ¿quiere?
Esto sí lo vamos a hacer luego, lo de los mails, porque no vamos,
bueno,
a hacer a
entonces,
tiempo,
¿sí? Dense todos por saludados.
Sí, señor.
Y yo saludo a Negro Fontova y a Negro Caloy, que me han llamado hoy. No en forma conjunta, me llamaron casualmente.
Ah, creí que...
Así que aprovecho para saludarlos. Y haremos una breve pausa, al cabo de la cual cumpliremos con lo prometido ayer. Es decir,
nos quedamos ahí a las puertas de la China.
El viaje de Marco Polo en su segunda parte.
Uh-huh.
En su segunda parte.
Que había, le iban a mostrar.
Había, sí, llegamos hasta donde el tipo se presentaba ante Kublai Khan, el emperador de la China, en su residencia de Shantung, residencia de verano. Y el tipo lo recibió, tiraron unos cohetes, en fin, todas esas cosas. Ahora vamos a ver qué sucede.
Después de la pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
¿Sabes qué?
La ley 24.012, conocida como la ley de cupo femenino, fue sancionada el 6 de noviembre de 1991. La ley establece que las listas de candidatos a cargos electivos tienen que tener un 30% de mujeres como mínimo y en proporciones con posibilidad de resultar electas. Hoy, en el Congreso, hay 99 diputadas y 26 senadoras. Es decir, que se supera el 30% de mujeres en ambas cámaras. En el Senado, el oficialismo es el que más senadoras tiene, un 55% del bloque.
¿Sabes qué?
Por el contrario, la UCR tiene un 86% de senadores varones. En 1994, la militante radical Teresa Merciadri tuvo que llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento de la ley en su partido.
¿Sabes qué?
Denunciaba que la UCR, para cumplir con la ley de cupo femenino, colocaba mujeres en los lugares más bajos de la lista sabiendo que no iban a ser electas.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Para pensar en voz alta, a las 6 de la mañana, el arranque noticias. Un montón de ventanas de la Argentina real, la que tiene nombre y apellido, la que no está en ningún lado o aparece en todos los títulos. Y después, de 7 a 9,
el arranque,
con otros compañeros de ruta.
Yo, Horacio, en vos te espero.
Buscas arte.
Tenés una radio.
Martes, 23 horas.
Ustedes saben que tenemos un juego aproximadamente literario.
Tinta y estrellas, cuento y bohemia.
Una escritora que es una gran lectora de
otra. Esta noche libros con Vicente Muleiro. Miércoles, 23 horas.
¿Cómo pasaste aquel marketing de las salas del Estado franquista, Leona?
El séptimo arte agranda su pantalla.
El primer documental de Octavio Gil.
Coco Blaustein da vueltas a su manivela. Sábado, 12 horas.
Dirigentes rurales se oponen a la rebelión fiscal propuesta por De Angelis. Es mejor seguir evadiendo sin hacer bandera.
Humor lisérgico para deshilachar la realidad. Radio Barcelona, 19 horas.
Cuando se hizo arte en Buenos Aires, yo me acuerdo haber podido ingresar a...
Todo el teatro pasa por las tablas de Postales Argentinas con Jorge Dubati. Domingos, 9 horas.
La época cambia más rápido que su bendito aparato.
Deja que pase, pero guarda que se instala. Como Pancho por su casa. Pancho Muñoz. Para todos los gustos, así es. La Radio Pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 y pueden venir, que la entrada es libre y gratuita. Estamos de lunes a jueves a la medianoche en vivo y los viernes grabado.
Bien, vamos entonces a la segunda parte de este informe acerca de Marco Polo que ha preparado nuestro equipo de producción. En el verano de 1275, Marco Polo, junto con su tío y su padre, Maffeo y Nicolò, respectivamente, entraron en la ciudad de Shangtu, que era el espléndido palacio veraniego de Kublai Khan. Era de piedra y de mármol y ocupaba 41 kilómetros cuadrados. Está bien, ¿eh? 41 kilómetros cuadrados es un poco más del tercio de la capital federal, del distrito federal, ¿no? Estaba regado por muchos riachuelos, poblado de ciervos y animales de caza, que el monarca cazaba, salía a cazar al jardín directamente, ¿no? Los cazaba con halcones, bueno, y ahí lo recibió el niato, el Kublai Khan, que en realidad no era chino, insisto en esto. Era mongol, era un descendiente de aquella, del Genghis Khan, aquel que había conquistado la China. En general, en sus conquistas, el Genghis Khan destruía todo, pero la China le gustó y ahí dejó a sus descendientes gobernar. Bueno, Kublai Khan tenía alrededor de 60 años, era un hombre bien constituido, de estatura mediana, con las mejillas encendidas y los ojos negros y bellos, así que nadie se puede equivocar. Shangtu era la residencia de verano del Khan. La capital principal estaba unos 300 kilómetros al sur, en Kambalik, que era el Pekín actual, ¿no? Kublai tenía cuatro esposas legítimas, cada una con una corte de 10.000 personas. Parece que se hacía atender bien. Todas ellas, me refiero a las cuatro esposas, tenían el título de emperatriz y en las ceremonias oficiales y se iban turnando para ocupar un lugar de honor junto al Han. Kublai tenía además centenares de concubinas, cada año adquiría 20, 30 más. Marco se enteró de que eran seleccionadas en cuanto a belleza, bueno, conocería, y dice, cito a Marco Polo, duermen tranquilamente, no roncan, tienen aliento dulce y están libres de olores desagradables. Se conformaba con poco el amigo Marco Polo. También servía al Khan un cuerpo de diabólicos astrólogos. Marco Polo se refiere a ellos con gran desaprobación. Cito a Marco Polo. Se muestran en un estado sucio e indecente. Se fijaba mucho
una
en
idea
eso,
de higiene. Sí,
todo el tiempo en la higiene.
Una opinión
por
higiene.
Añadidura, son adictos a la horrenda práctica de asar y devorar el cuerpo de los condenados a muerte. Mira vos. Bueno, eran tan diestros en su arte de la magia que hacían lo que querían. Y Marco Polo dice, cuando el gran Khan está comiendo en su salón, la mesa que hay en el centro se halla a una altura de 8 codos, 4 metros. Y a cierta distancia hay un aparador grande donde están dispuestas todas las vasijas para beber. Pues bien, por obra del arte sobrenatural de los astrólogos, las vasijas de vino, leche o cualquier otra bebida llenan las tazas espontáneamente, sin que las toquen los sirvientes. Y las copas recorren por el aire 10 pasos hasta la mano del gran Han. Y cuando termina de beber, el emperador, regresan al lugar de donde vinieron. Yo nunca lo hubiera creído de no ser porque lo cuenta ahora Marco Polo, ¿no? Bueno, aquellos brujos parece que también controlaban el estado atmosférico y tenían mucho poder sobre el Khan. Impresionaban mucho al emperador. Y le dijo Kublai Khan a Polo, dice, el cristianismo no me va a interesar a menos que cuente con análogos hacedores de milagros. Ya le advirtió, no me vengan con cosas, para eso ya tenemos el taoísmo y el budismo. Dice,
claro, le marcó la cancha.
Necesito milagros. Igualmente mágica para los ojos occidentales era la administración del vasto imperio. Sus 34 provincias estaban gobernadas por 12 varones que eran responsables solo ante el Khan. Bueno, había postas separadas por 40 kilómetros con caballos veloces y ligeros. Las órdenes del Khan prontamente eran ejecutadas y la red de comunicaciones era tan eficiente que un mismo correo llegaba a recorrer 400 kilómetros en un día, y en la estación de las frutas lo que es recolectado por la mañana en Cambalec le llega a la tarde del día siguiente al Gran Khan en Shantú, aunque la distancia podía calcularse en 10 jornadas. Bueno, mirá vos, Sin embargo, no es lo que dice Kafka en su libro La Muralla China, cuando cuenta que cuando una orden del emperador llega a los confines del imperio, el emperador que la ha dictado seguramente ya se ha muerto y ha sido reemplazado por otro. Esa es una idea extraordinaria y triste, ¿no? Bien, dice el Khan era, pese a algunas asperezas, dice Marco Polo, bastante benévolo, Si el hambre o la peste afligían alguna parte de su imperio, suministraba granos y ganado de los propios bienes imperiales a las víctimas. Si caía un rayo en un buque mercante, el Khan renunciaba a su parte porque iba prendido en todas, ¿no? Si admiraba la estructura social y económica de algún territorio conquistado, la dejaba intacta. Bueno, de hecho había hecho eso con la China, ¿no? Marco Polo fue aprendiendo todo esto a lo largo de muchos años. Nicoló y Maffeo se establecieron en Cambalic, en Pekín, y pocas veces los menciona Marco en el relato de los años que vivieron los tres en la China, seguramente porque viajaban mucho, ¿no? Bueno, Marco Polo adoptó enseguida las costumbres de los tártaros, aprendió a leer y a conversar en cuatro idiomas del imperio, y al Kublai Khan le impresionaron tanto la inteligencia y los logros de este chico que decidió enviarlo con una misión a China sudoccidental, a Birmania y a Bengala. Marco permaneció 17 años al servicio del Kublai Khan y le encomendaron misiones confidenciales en todas partes. Le gustaban mucho los baños públicos a Marco Polo, de agua sin calentar. Allí concurrían los chinos a diario, porque consideraban que los baños de agua fría eran muy conducentes a la salud. Y había también había baños de agua caliente, pero solo para los extranjeros que no soportaban la impresión del frío. La gira más prolongada de Marco fue por las provincias sudoccidentales de Sichuan y Yunnan, y también por una región a la que llamó Tíbet. Al recorrer aquellas... debe ser el Tíbet.
Pero él le puso el nombre entonces.
No lo sé. Quedó cautivado allí por la moneda de sal que circulaba en Tíbet. Dice, tienen agua salada de la que extraen la sal, hirviendo el agua en sartenes. Luego de hervir una hora, se cuajan en una pasta a la que se da forma de panes de dos dineros. Planos por debajo y redondeados por encima. Y bueno, en ellos se imprime el sello del señor del Tíbet y con eso compran, qué sé yo, lo que sea.
Pero era una moneda de cambio ya, ¿no era?
Sí, sí. Marco llegó a Birmania, también una región desconocida para los europeos, que solo fue explorada 6 siglos después. Y allí vio cosas todavía más raras, ¿eh? Gente que se forraba de oro los dientes. Mirá vos, ¿eh? Hombres tatuados de pies a cabeza. Bueno, y cosas raras así. Bueno, se enriquecieron vendiendo y comprando joyas, y bueno. Y por ahí empezaron a pensar en volver. Dice, che, ¿por qué no nos volvemos a Venecia? Y pensaban esto porque calculaban en la edad muy avanzada del Gran Khan, cuya muerte podría despojarlos de aquella asistencia general, la única con la que podrían contar para vencer las dificultades de un viaje de vuelta. Mirá, se muere este, asume otro.
Hay que volver a Venecia.
Hay que volver a Venecia, sí, ojo.
Es un tirón.
Entonces, Nicoló Polo aprovechó un día, cuando lo vio medio contento al Kublai Khan, y le dijo, su majestad, dice, le pido permiso para rajarme. Y pareció que le dolía al Kublai Khan. Dijo, pidan lo que quieran, pero Por la consideración que les tengo, debo rechazar esta petición, dijo. De hecho, estaban prisioneros, ¿no? De no haber sido por un golpe de suerte, nunca hubieran regresado. Allá por 1286 llegaron a la corte del Khan, solicitando una nueva esposa, unos enviados de un pariente, Arguín Khan, que era gobernante de Persia, mira vos. Entonces le mandaron, dice, bueno, a ver, mandale a esta, dice. Mandaron a una joven de 17 años, bella y exquisita, ¿no? Y se fueron, los enviados con la mina. Al año vuelven, dice, nos han rechazado las belicosas tribus del Asia Central, dijeron, estas mismas palabras. Entonces, Marco, que estaba por ahí, dijo, si quieren yo los puedo guiar por mar. El Kublai Khan aceptó a regañadientes y les dio unas cartas dirigidas a los reyes de Europa y los dejó partir. Zarpó de China en 1292 una flotilla de 14 barcos que llevaban centenares de hombres y mujeres, incluyendo a los tres polos, a los embajadores de Arguín Khan, a la joven novia. Bueno, llegaron allá, pasaron Ceilán, la India, y enfilaron hacia Hormuz, hacia Persia. Y bueno, ahí también Marco aprovechó para describir cosas tales como el rinoceronte, al que llamó unicornio, etcétera. Por fin la flota arribó a Hormuz, en el Golfo Pérsico. Había durado un par de años la travesía. Bueno, habla Marco de unos piratas que obligaban a los mercaderes a tomar una purga que les hacía vomitar las joyas que acaso se habían tragado para ocultar. Mira vos, ¿eh? Bueno, muchos de la partida murieron en el camino, pero los polos llegaron vivitos y coleando. La joven fue entregada sana y salva, pero el novio se había muerto, así que la casaron con cualquiera. Los polos prosiguieron por mar hasta Constantinopla. Bueno, ya estaban en Occidente cuando se enteraron de que el Khan había muerto en 1294.
Habían calculado bien. Sí,
calcularon bien. Llegaron a Venecia en 1295 después de una ausencia de 24 años. Al principio nadie los reconoció. Bueno, ¿quién los va a reconocer, no? Dice, porque habían adquirido un cierto matiz tártaro indefinible, tanto en el aspecto como en el acento. Además se te ponen los ojos así.
Pero es raro, se le ponen los ojos así del sol.
De tanto el aire de la China te los pone así. Y bueno, ofrecieron un banquete a su familia, trajeron un montón de joyas, de guita, qué sé yo. Bueno. Después Polo no viajó más, fue capturado por los genoveses, estuvo en Cana, allí escribieron con Rusticelli el libro del millón, tuvo tres hijas, su libro le dio mucha fama, pero también algunos lo acusaron de contar patrañas. Murió en 1324 y ya no era muy rico, Su última voluntad fue que se liberase a un sirviente tártaro que había llevado consigo. Y bueno, listo. Quiero recordar a Samuel Taylor Coleridge, que escribió muchos, pero muchos años después, un poema que se llama justamente Kublai Khan. Y el poema cuenta los pormenores de la arquitectura de un palacio. Ahora bien, según parece, Coleridge soñó este poema. Un día estaba durmiendo la siesta y soñó este poema. Ni bien se despertó, empezó a notarlo. Iba por la mitad cuando tocaron el timbre. Era un amigo, qué sé yo. Cuando el amigo se fue, ya se había olvidado. Y quedó, ese poema quedó, pero incompleto. Muere Coleridge y viene a aparecer una noticia que Coleridge no pudo haber conocido, porque fue revelada por investigaciones posteriores. Y que es que Kublai Khan había construido un palacio, no sé si el de Shantung o cuál, ese, al cual hacía alusión Coleridge, en virtud de un sueño que había tenido. Si Kublai Khan soñó un palacio, lo construyó, y luego Coleridge soñó un poema acerca de ese palacio construido según instrucciones recibidas en un sueño.
Cosa de mandinga.
Cosa de mandinga. Ahí. Señores, hemos ido a la discoteca y desde luego el tango que nos dio el discotecario es Volver.
Sí, es sí,
lo que,
claro.
Lo que querían ciertamente los Polo después de haber pasado 17 años al servicio de Kublai Khan, aquel que tenía uñas tan largas. Yo vi una película donde el papel lo hacía un inglés, Robert Morley, no me acuerdo cómo se llama la película ni nada, pero el papel del Kublai Khan lo hacía Robert Morley, que tiene tanto de chino como yo de Lapón. Señores, vamos a escuchar a Carlos Gardel en la versión clásica del tango Volver.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver por la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Volver.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 20 grados 8 décimas, humedad 93%. Diputado suspendió el tratamiento de los dictámenes que rechazaban dos DNU. Se trata de los decretos de necesidad y urgencia que creaban el Fondo del Desendeudamiento y el de la derogación del Fondo del Bicentenario. Fue tras conocerse el fallo judicial que declaraba nula la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que emitió esos dictámenes. Los diputados acordaron que no tenía validez continuar con el análisis de los mismos y prosiguieron con el temario de la sesión. El presidente de Brasil pidió que se frene la construcción de colonias judías. Luis Ignacio Lula da Silva habló en Ramala junto a su colega palestino Mahmoud Abbas. Lula dijo que los asentamientos deben parar porque la estabilidad de la región es importante para todos. Juan Mónaco avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells. El tenista argentino eliminó al español Guillermo García López por 3-6, 6-2 y 6-1. En la próxima instancia se medirá con el croata Ivan Ljubicic, quien eliminó sorpresivamente al número 2 del mundo, el serbio Novan Djokovic. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguanta la radio pública.
Hoy, jueves 18 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Estábamos de paso, pero...
Napoleón, después del triunfo de Austerlitz, decide invadir Portugal para que este aliado de Inglaterra cumpliera con el bloqueo a las manufacturas inglesas. Eso sí, para llegar hasta allí, debe pasar sí o sí por España, su aliado. Una vez cumplida con la misión en tierras lusitanas, en el verano del 1808, las tropas francesas deciden que nuestra madre patria es un buen lugar para quedarse y que lo mejor es invadirla en su totalidad. Aquí se abre la puerta para la Revolución de Mayo.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 68 días del Bicentenario.
Vos ya lo sabés, pero te lo digo de nuevo porque hay gente que me está soplando en la nuca y me obliga a hacer esto, a decir que una vuelta nacional con nuevos episodios, nuevas e interesantes tramas, nuevos e interesantes romances en su desarrollo, se presenta todos los días por Radio Nacional, la radio pública, de 9 a 12. Extraordinario Nacional, la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Y cuando han pasado 6 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, a las tareas del hogar, a las madres argentinas, a la mujer en general, ¿eh? Tenemos aquí muchísimas monografías, por ejemplo, la elección de la aspiradora.
Ah, un tema tabú.
Sí, sí. Un tema sabú, verdaderamente.
Sí, sí.
Supere la fobia a volar.
Pero, muy bien. ¿Qué tiene la ama de casa con la fobia a volar?
No sé. Trucos para una sonrisa perfecta y rituales del 31 de diciembre, ahora que ya tenemos encima prácticamente.
Sí, bueno, más o menos, pero...
El fin de año. También está el pantalón para usted.
Grande. ¿Para mí?
Sí, sí, para usted. No, para usted, señora. Ah. Si usted es bajita, si usted tiene mucha cadera, si tiene la cola chata, si tiene panza. Es decir, no, si es linda, no importa. Apague la radio. Bueno, bueno, entonces podemos empezar con cualquiera de ellas.
La aspiradora.
La aspiradora.
Sí, porque es un tema...
Nos llaman infinidad de mujeres que dicen ¡ay! Y cortan.
Porque el tema de la aspiradora para mí es importantísimo en una casa, porque es un electrodoméstico fundamental.
Y si usted no tiene aspiradora, prácticamente está condenada a una vida de segundo orden.
No, discúlpeme, si usted no tiene alfombra, ¿para qué quiere una aspiradora? No,
¿cómo? Señor, para todo que... sirve la aspiradora. Vamos a ver qué dice aquí.
No solo para alfombra,
para todo, para limpiar todo. Y ya vamos a ver.
Inclusive techos.
En el momento de decidir la compra de una aspiradora, querida amiga, hay que tener en cuenta factores de orden práctico antes que los estéticos. Bueno, Yo no sé quién puede decidir comprar una aspiradora por razones estéticas.
Sí, a mí me gusta como objeto.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, si usted
me paro le... a ver aspiradoras en las vidrieras cuando sí. las hay.
Por ejemplo, debe tener un cable suficientemente largo
claro.
como para evitar la tarea de enchufarla en diferentes tomacorrientes. Claro, imagínese, cada 10 centímetros sí. usted tiene que cambiar de enchufe. Además, puede ser que haya sectores de su casa, si el cable es demasiado corto, que usted no puede aspirar.
Claro, nunca lo puede aspirar eso. No. Además le digo, las aspiradoras ultramodernas que tenemos aquí.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya le viene con el pedal incorporado para...
¿Qué pedal?
Señor.
La pedal es la bicicleta, no quiero.
No, la pedal tiene un pedal que arranca, para, arranca, para.
Me quedo... Oh, ¿cómo?
No, pero además le digo, además de ese pedal, el pedal chupacable... ¿Usted lo vio eso?
No, mira que yo he visto cosas raras, pero un pedal chupacable, es una leyenda urbana.
¿Se le mete todo el cable?
Sí.
Bueno, adentro de la aspiradora.
Adentro que llueve.
Adentro de la aspiradora. Usted va tirando el cable como
sí,
si fuera
sí.
una soga, lo
¿y
va
¿y dónde
sacando.
Termina? Pero lo que pasa es que usted no sabe cuánto le queda nunca.
Y claro, bueno, ahí
claro,
está.
Es sorpresivo el final.
Ahí bueno. está. Y después usted aprieta ese pedal y el cable será todo
y
para...
Y sale,
el...
sale todo para dónde.
En el medio puede decapitar un perro.
Claro, sí. Hay que estudiar el tema del cambio de bolsa, ¿eh?
Ah, sí, pero ahora hay también sin bolsa, ¿eh?
Sin bolsa, o sea, se le escupe la mugre.
¡Sí, ya, señor!
Ya.
¡Claro que sí!
Mañana, a esta misma hora... Discúlpeme, la grabación que salió al aire.
Sí. sí, está sin bolsa, entonces le va indicando. Hay un indicador que le dice cuánta basura tiene adentro.
¿A quién? Sí. ¿Usted?
No, señor. Sí. La aspiradora. La
si no tiene bolsa, ¿dónde la guarda la basura?
Adentro, en un habitáculo. En un habitáculo, señor.
Ah, ¿una bolsa?
No.
Dámele como quiera.
No, la misma aspiradora de plástico, suponga.
Sí.
Le junta toda la pelusa ahí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una aspiradora.
Bueno, ¿qué modelo quiere? Porque tenemos 105 aspiradoras.
Qué sé yo. Deme una, la mejor que tenga.
Pero la mejor requiere la firma de un documento de uso responsable.
Lo tenemos.
No será la famosa alfombra, aspiradora...
Aspiratuto.
Australiana.
Sí, es de una familia italiana, pero viene a Australia.
Es muy potente, muy potente. Tiene tres velocidades. Fuerte, muy fuerte y fortísimo.
¿Y? La puso fortísimo, no me digas.
No, pues este muchacho la puso fortísimo.
No.
Y... por empezar, le aspiró un cuñado.
Bueno, hasta ahí va bien.
Y te aspira, yo lo he contado acá en este programa, te aspira de modo tal que el cuñado fue al pasado. Lo aspiró y fue a parar al día anterior, el cuñado.
Eso es aspirar,
Él se dio cuenta que estaba en el día anterior porque el cuñado le dejaba notas.
Ajá.
Dice, estoy en el día anterior, esto lo leerás mañana.
Y el cuñado...
Rescátame.
Ahora, el cuñado, estando en el día anterior, ¿no podía evitar que ocurra lo que iba a pasar después?
No.
Qué lástima.
No. Esa es la fatalidad de la aspiradora, ¿no?
Pero este muchacho estuvo bien, porque metió una mano, se hizo sostener, se agarró bien de la manija, metió la mano por la aspiradora y le hacía seña al cuñado, que estaba en el día anterior. O sea, la mano de él estaba en el día anterior y él estaba en el día de hoy. Entonces se le agarró el cuñado y él tiró, lo sacó casi todo.
Casi
la mitad sacó.
Ah, la mitad.
Este muchacho, este cuñado vive mitad hoy, mitad ya.
Bueno, ese es un caso, por eso le digo que hay que hacer un uso responsable de la aspiradora. Pues no se le da a cualquiera.
¿Qué mitad quedó ayer?
Esta.
Claro, qué desgracia.
Claro.
Sí.
Escúcheme una cosa.
Sí.
Esto le quiero preguntar. ¿Qué otros usos tiene la aspiradora? Porque yo, como dijo el señor, alfombra no tengo.
Bueno, tiene muchos accesorios. Uno de los principales es la rinconera.
¿Qué es?
La rinconera es esta.
La rinconera es lindo. ¿Cuál? Nombre para un restaurante, ¿no?
Sí, claro que sí.
Restaurante La Rinconera.
Usted ve, a la manguera le pone este accesorio.
¿Qué manguera?
A la manguera de la aspiradora, señor.
¿Tiene una aspiradora con manguera?
¿Cómo que no? No hay aspiradora que no la tenga.
¿Ah, sí?
Y sí, usted no vio una aspiradora...
No, ah, bueno, pero eso no es una manguera, señora, eso es un tubo aspirador. Eso,
bueno, pero un tubo...
Eso que usted me está mostrando.
Pero hace la vez de manguera, si le pasa agua.
¿Un tubo flexible cómo se llama? ¿Manguera?
No, un tubo flexible. No,
tubo flexible.
Bueno, este tubo flexible tiene una rinconera que es esta cosa así chiquita en punta.
Ah, para limpiar los rincones.
Que le aspira al rincón, señor.
No tiene ninguna gracia. Para aspirar migas de la cobija...
Sí, bueno, esa es la aspiradora, es una aspiradora especial, a pila, más pequeña.
Más chiquita, ¿no? Que se chu. Y por ahí tenés que tener cuidado porque te agarra los pies, qué sé yo, y te aspira también.
Pero es muy pequeño.
Uno le hace como cosquillita, después le agarra el vicio del aspirador.
No, usted que es de pasarse la aspiradora y hacer es jugar con la aspiradora.
Claro, no, por ahí uno está comiendo en la cama, le quedan migas en el pecho... Entonces se pasa la aspiradora.
Sí, señor. Y puede ser la vez de depilación también.
Claro,
si
usted
desea.
Sí, sí.
Pero
eso
son...
Le arranca los pelitos.
Y después todo eso le va a quedar dentro de la aspiradora.
Ay, ¿dónde quiere que le quede? Todo lo que usted aspira le queda dentro de la aspiradora. Salvo esa que no tiene bolsa, que dije usted que la desparrama como basura y loco.
No, no la desparrama, señor. Usted después lo vacía como un balde.
Ah, oh, señor, no me gusta. No me gusta este hombre, cómo nos atiende.
No, claro. Atiende como, si no compró nada, todavía
tiene como superado.
No compré nada porque no me gusta cómo usted me atiende.
Claro, usted está como superado. Nos trata como si nosotros no supiéramos o fuéramos no sé qué.
Usted quiere una aspiradora. Perdón,
no, pero
usted
no cualquiera. Porque la mujer del señor.
Ah, usted es una señora.
Sí, no, ¿qué me está diciendo?
Mi esposa.
Discúlpeme.
Lávese la boca antes de hablar de mi esposa.
Rubén, me está faltando el respeto.
No, la señora es la señora es la que la va a usar.
Sí, no importa quién la va a usar, señor. ¿A qué se refiere?
A la aspiradora. Ah.
Sí, yo la voy a usar, señor.
Bueno, entonces yo creo que, discúlpeme, no me quiero meter en su intimidad, pero tendría que elegirle a la señora. ¿Por qué no pasa al salón?
No, a usted
lo elige.
¿Qué
usted?
Salón.
Esto es el salón.
¿Este
es
todas las aspiradoras?
No, no, pero al salón de las aspiradoras.
¿Y esto qué?
Esta es el.
No, señor, de ningún modo voy a permitir que mi esposa pase a un salón X con usted.
Pero puede hacer el curso de la aspiradora.
No, no es un curso.
Si hay que hacer un curso, no tenemos tiempo, señor. Somos gente muy ocupada. Tanto yo como ella trabajamos.
Sí.
Somos correctores.
¿Correctores?
Correctores, sí, en una editorial.
Correcto.
Ah, y usted corrige las faltas de ortografía y de...
Efectivamente.
Ajá, bien.
Escúcheme, ¿hay alguna que...? Porque yo tengo muchas telas de araña.
Ah, sí,
necesito aspirar...
Mire, ahí se le ve una.
Necesito aspirar hasta el techo, me imagino. ¿Se imagina?
Como arriba, como una caña de bajarigo, ¿no tiene?
Y bueno, se venden aparte los extensores.
¿Cómo se vende aparte?
¿Cómo se vende aparte? ¿Por qué no me vende la aspiradora, el cable, el enchufe?
No, señor, le vendo...
La basura, todo me lo vende aparte.
Se vende tubo por tubo, usted lo va extendiendo según lo que necesite. Lo vendemos de a un metro. ¿Cuánto precisa?
Son 20 metros.
Sí.
Bueno.
Vivimos en un cine... Que ahora no funciona más, ¿no es cierto?
No, lamentablemente no.
No,
lo que pasa es que ya 20 tubos se le va a ir doblando. Digo, no mantiene la rigidez el tubo.
Bueno, entonces, ¿qué hago? Los cines están llenos de telas de araña, entonces.
Y sí, pero los cines, no sé si se aspiran los techos de los cines.
¿Cómo no? Sí, no sé si los techos de los cines. Pero esta es mi casa, no estoy al oscuro y dando películas.
Claro.
Estamos, bueno, es un poco incómoda porque primero por el piso,
sí,
en desnivel. Segundo por todos los asientos, viene la gente y se sienta toda mirando para adelante.
Ah, ¿no le sacó la butaca?
No, la
¿cómo
butaca
le voy a sacar la butaca, señor?
Lo más lindo.
Y se lo va a ver.
Lo más lindo.
Lo más lindo que tiene. Comemos uno atrás y otro adelante.
Digo, si lo va a habitar un cine, ¿toda su casa es el cine o tiene otros ambientes aledaños?
El cine y la boletería.
No, y el Super Pullman es el dormitorio, me
acuerdo. Claro, Super Pullman arriba, que ahí duermen los chicos.
Pero, ¿y duermen sobre las butacas? Yo no me quiero meter en su vida privada,
sí,
pero...
Sí, señor, sobre las butacas. Le sacamos del...
Los apoyabrazos.
Los apoyabrazos y se estiran así. A veces se van para adentro.
Claro,
sí. Y después tuve que tapar los agujeritos que hay en la pared del fondo. Estaba lleno de unos agujeritos cuadrados, no sé por qué.
Pero para proyectar la película.
Ah, pues ahora ya no es más cine. Lo que sí, todos los cines tienen o tenían como una especie de claraboya arriba.
Que se abría la noche.
Sí, se abría la noche en verano para que entrara un poco de fresca, ¿no? Nosotros abrimos, pero un día abrimos y se nos cayeron 5 empleados del teléfono.
¿Y qué estaban haciendo ahí?
Arriba del teléfono, arriba de los techos, como siempre.
Ah, mire usted.
¿Y qué pasó? ¿Lo devolvió?
Se cayeron de...
A mí siempre me pasó eso. Yo cuando vivíamos en otra casa, ¿te acordás, vida?
¿En el teatro?
¿En dónde vivía?
En un teatro.
En un teatro.
Ah,
no, vivíamos en un departamento. Y yo me estaba bañando, disculpa.
Ah, vos decís departamento antes.
Claro. Y uno pisó la claraboya y se me cayó adentro.
Sí, sí,
adentro de la bañadera.
Mientras usted se bañaba.
Yo me bañaba.
¿Y qué momento?
Y yo abro la puerta y lo veo.
Sí.
Hasta ahora creo la versión de él,
claro.
Aunque siempre sospeché.
Digo, sí, no, es de teléfono.
Sí,
que yo. Ella no me, 3 días no me creyó.
Sí, pero sí, señor, es raro que usted esté bañándose con un señor, el señor con traje de operario.
Con traje de operario, sí, a teléfono del Estado. Pero ella creía que era, para disimular.
Y es raro.
Sí, sinceramente yo no, aún hoy tengo mis dudas sobre ese tema.
Sí,
bueno. Y no tenemos que hablarlo esto aquí.
No, bueno, pero si yo entro, bueno, y te veo diciendo hola, hola, con un teléfono en la mano.
Acordate el día que te encontré en la cama con el sifonero.
Ah, pero sí. ¿Qué pasa? ¿Tenía otra claraboya en el cuarto también?
No, había entrado el sifonero a dejar los sifones.
Ajá.
Y yo le dije que los dejé en el dormitorio.
Claro.
Pero a la noche nos agarra mucha sed,
claro.
¿Me comprendes?
Sí, señora, pero bueno, no, está bien. A mí me parece...
No me importa lo que usted le
diga. No,
parece,
bueno.
Señor. Usted no es Rolón para andar metiéndose en la vida de todo el mundo.
Él no tiene dudas con respecto a eso, ¿por qué las tiene usted?
Está bien, si usted quiere creer eso, crea eso, como yo creo en las aspiradoras y la señora en los
sifones. Bueno, no voy a comprar nada. Ya está.
Sí,
ya me emperré.
Este lugar
¿qué
no
otros
no...
artefactos
no
domésticos tiene?
Tenemos todo. Lo que usted quiera, línea blanca, tengo todo.
¿Qué quiere decir línea blanca?
¿Usted qué está sugiriendo, señor?
Señor, línea blanca me refiero a lavarropas.
Ah, yo he visto lavarropas verde, de todos colores.
Sí, grises, plateados.
Sí, pero le decimos línea blanca.
Ah, usted es así. Lo que quiera.
¿Quiere un lavarropa? ¿Necesita?
La verdad es que no.
No. ¿Pero quiere?
No.
¿Heladeras?
¿Heladeras tiene?
Heladeras, por supuesto. Con televisor, inclusive, ahora.
¿Con televisor de heladera?
Sí, viene en la puerta con un televisor.
¿En serio?
Sí. Trae de todo. Menos cosas adentro para comer, trae de todo.
¿Qué le muestra el televisor?
¿Televisor? Usted pone el canal que quiere.
Yo pensé que le gustaba lo que tiene adentro.
No, lo que tiene adentro abre la puerta. Lo que sí es interesante es que el televisor usted le conecta una cámara de seguridad que tiene en la puerta de calle.
Ajá.
Y usted ve lo que está pasando. ¿O
adentro de la heladera?
No, lo que está pasando.
Ojo, adentro de la heladera a veces.
¿Y se puede quedar
se cocinan cosas muy terribles?
¿Qué se cocina dentro de una heladera, señor?
¿Pero qué tiene que ver la heladera con que yo miro de la puerta de calle y veo lo que hay adentro?
Porque usted tiene un televisor ahí.
¿A dónde?
En la puerta de la heladera.
¿Y qué veo?
Y ve los canales de televisión o lo que está pasando en la puerta de su casa, si usted instala la cámara de seguridad.
¿Qué me importa la puerta de mi casa?
Bueno, por una cuestión de seguridad no
estaría mal. Para eso, ¿no es mejor una ventana, ponele?
Sí, pero en el cine se nos complicó, ¿te acordás?
Sí, no hay una ventana en el cine.
No. Y no, los cines...
No,
si,
no,
si usted
el aire
pone
es
una,
muy viciado.
Se pone una ventana... ¿Y no probó en poner ventiladores de techo ahí en el...?
Sí, pero a 20 metros de altura...
No llega el aire para...
No llega. Tenés que poner un helicóptero al revés para...
Pero si no, con un extensor... Nosotros le colgamos un
no
caño.
No hace más que extender.
El mismo caño.
¿Tiene mirillas de esas de 360 grados?
Ah, para mirar, ¿qué quiere mirar? ¿Hacia dónde?
Para afuera, señor.
¿Cuántas veces lo tengo?
Va a mirar por la heladera, no puedo mirar por la puerta.
Hay una mirilla de 360 grados.
¿Las de los submarinos quiere usted?
360 grados. Usted mira y se ve usted mismo mirando.
No, usted la tiene que girar, no ve los 360
grados.
Pero si la gira, se va para el lado afuera.
Claro, va recorriendo con el cañito.
Como un periscopio.
Exactamente. Con un periscopio, sí.
Ah, sí, sí.
Usted con eso va mirando.
Y me tengo que dar vuelta la gorra, ¿no? Para...
Se lo puedo instalar. La verdad es que nadie lo había instalado en...
Y bueno, entonces, ¿qué se cree? ¿Que estoy loco? ¿Que voy a instalar una cosa que no tiene sentido?
No, pero no está mal la idea, me gusta.
Sí, bueno. Pero la mirilla, si usted tiene el techo alto, le va a quedar alta. Va a ver arriba la terraza.
¿Manga para decorar?
¿Manga para decorar?
Churrera, la churrera, la famosa churrera Yamaha. Que es eléctrica toda.
¿Tiene?
Usted no tiene que andar empujando.
Esta es la casa, como verá, de los 1000 artículos.
Sí, ya.
Así
veo.
Que sí tengo manga para decorar torta. Y tiene también...
Churrera, la famosa churrera Yamaha.
¿De cuántos canales lo quiere usted?
El 64 canales.
Sí, pero
churro. Churro en forma de estrella, liso, grueso, finito.
Relleno, sin rellenar.
Una churrera es el mejor regalo para una madre.
Pero, ¿sabes que después no la usa,
No hay problema. Ay, bueno, esos son los buenos regalos.
Le queda así a un sí. rincón de la cocina y no
y
se
yo
usa.
No he visto más churreras. ¿Por qué?
Y porque no pasa por los rincones de las cocinas, quizás.
¿Verdad? Ah, es posible, sí, sí.
Claro. Mire, la churrera y la... Sí, claro. ¿Cómo se llama la que hace los fideos, la linda...?
¿Mi madre?
No. Ah. Pasta linda.
La pasta linda se llama mi madre, sí, sí.
La pasta linda que...
El padre le puso así, mi abuelo estaba loco. Un día estaba... El día que nació mi madre estaba borracho, mi abuelo.
Sí.
Y le puso pasta linda.
Sí, no se usa esa máquina. No me refiero a su abuela, sino a la máquina que hace fideo. También es de las cosas que quedan arrumbadas.
Sí.
Tecnologías que fracasaron.
¿Juguera?
La juguera...
Juguera es mi tía.
La tía juguera, sí, claro. Sí, la tía juguera. La hermana de la pastalina.
Sí.
Bueno...
Mi abuelo estaba drogado el día que...
Bueno, sí, tiene la juguera...
La que se le mete la cáscara a todo.
Ah, oh. Sí, la Tudo Sumo.
Sí,
la pero... que, sí, esa es mi tercera, otra tía.
Porque
que la tuvo en el Japón, mi abuelo. En un viaje a Japón nació y le ponemos Tudo Sumo. Él no sabía lo que quería decir, pero le sonó japonés.
No, Tudo Sumo es del Brasil, viene de... Es la juguera
brasileña. Ah, pero
brasileña.
Mi abuelo no le daba lo mismo el Brasil que el Japón.
Usted pone... ¿Qué quiere poner?
Sandía.
Le hace jugo.
Pero el agujero, porque yo tuve una, y sí. Él la rompió cuando sí. Puso un melón entero.
Sí, sí,
no, pero entero no lo puede poner.
Ay, bueno, entonces que tengo que hacer todo yo.
¿Pero qué es todo yo, señor? Un melón entero no puede ponerlo. Corta en no. Cuatro, sí.
No, pues si ya hay que cortarlo, ya el trabajo lo está haciendo.
Cuatro, para eso lo exprimo también, me ahorro un
¿Cómo dinero. Va a exprimir un melón?
Ah, qué sé yo.
¿Y si la juguera puede, por qué no puede uno?
Claro.
No, la juguera le saca jugo hasta de
yo
hojas.
Yo la naranja, a mí me gusta comerla.
Sí.
Que le hago un agujero.
Sí.
Le hago un agujero en el polo norte.
Sí, bueno, el sur es lo mismo.
Después, primero la
No es lo mismo. El antes sur es lo mismo, le dice.
No
es lo mismo.
Antes de hacer el agujero, la naranja yo la blando, la voy pateando... La amaso, la tiro de un lado para otro, ¿cierto?
Sí.
Para que se vaya ablandando bien. Después le hago el agujero y con el cuchillo pincho los gajos.
Ah, muy bien, qué astuto.
Se me hace agua la boca, ¿no?
Sí.
Y después...
Pero igual desperdicia un poco o la va... disculpe el gesto, pero la va oprimiendo desde el...
Claro, desde abajo, desde el polo sur.
Desde el sur.
Este...
Y empujando hacia el norte.
Empujando hacia el norte. Sí. Y después, cuando ya veo que chupo y no sale nada, la abro directamente y me como todo el ollejo que lo voy mordiendo y separando de la cáscara.
Uh-huh.
Y no se pierde nada. Porque la cáscara la guardo para el mate.
Claro.
Le meto
la seca del sol mate, y todo eso.
La pongo al sol, 6-7 días arriba las chapas.
¿No es mucho? No.
Sí, es mucho.
No, queda bien porque sí. Queda crocantita.
¿Pero a usted le gusta ponerle al mate
todo, cualquier sí. Basura. Como el mate, menos hierba, todo.
Porque el mate, discúlpeme, hierba y agua,
no,
y se terminó.
¿Qué?
Nosotros le ponemos jugo de limón, cítrico, cáscara de naranja, sí. Café, leche.
Sí, el mate de leche.
El famoso mate de leche, sí.
Y
sí.
Pero ese se ceba todo con leche.
Sí, sí, sí.
Ah, bueno, usted no le ponga agua.
No.
Lo vamos mezclando. Una vez le pusimos molleja para ver cómo quedaba.
No funcionó.
En algún caso también incluso, tenemos poco tiempo, un día que se perdió la bombilla, primero nos tomamos el agua sí. Y después nos comimos la hierba.
A cucharada. A cucharada.
No es lo mismo, señor.
No es lo mismo, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿No es cierto? Porque somos... Ay, los locos del mate, ¿no es cierto?
Sí, no podemos vivir sin...
Ay, sí.
¿Usted tiene el equipo completo
del mate? Completo del mate. Tengo la yerbera... Que de un lado tiene azúcar, del otro yerba, así. Y del medio la manija para agarrarla.
Y
dice H.
¿Cómo H? ¿De qué es la H?
Azúcar.
Pero el azúcar no va con H.
Ah, la hice mal entonces. Pues me la hizo mi hijo. Trabajo manual, en ingeniería está.
Sí, le dijimos, nosotros vio que somos correctores, le dijimos. Claro. La verdad que.
Claro, es raro.
En casa de Herrero. Claro. Pero, y Herrero lo puso
sin
H. ¿Y de qué la tiene? ¿La tiene de cuero?
¿De qué habla?
Señor,
de la cervera.
¿De la aspiradora?
No, señor, de la...
No,
de la...
señor, de madera, ¿cómo de cuero?
Y sí, porque es el...
Tenemos todo, para el... Nombre algún avío del mate.
Termo.
Sí. No tenés.
¿Cómo no va a tener termo? Sí.
Un termo que tiene.
Justo
que
usted pregunta eso.
Justo preguntó el termo que se nos rompió el termo. El termo se cae y se rompe.
Sí, salvo si usted compra el termo irrompible.
Ajá, no hay termo. Que le llaman pava.
No, señor. El termo irrompible es de triple capa de acero.
Oh.
No hay manera que de romper eso.
Un tanque.
Hay gente que ha intentado.
¿Para qué?
Sí, vio para refutar.
Bueno, déjenos en paz, señor.
Pero escúcheme, ¿qué déjenos en paz? Usted está
lo
dentro de mi local.
Lo que tenemos es una bombilla que se tapa mucho.
Terrible esa bombilla.
Ah, sí, prácticamente nosotros hemos llegado a creer que era maciza.
Pero, ¿usted le hace el mantenimiento?
Mantenimiento, chuparla.
No, señor, tiene que tener el cepillito de...
¿Eh?
Ah.
El cepillito de bombilla.
Eso no lo sabía, ¿eh?
Ah, no, qué interesante, un cepillito para bombilla.
Sí, que es un pequeño alambre con unas cerdas.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, unas cerdas en la punta.
Ajá.
Y entonces usted pone saca, y le va sacando lo que esté...
Ah, todo lo que...
Los residuos.
Adentro, vio, sarro...
Sí, mismo los restos de hierba, de...
Sí, bizcocho de grasa.
Claro, sí.
Una amiguita de uno, ¿no?
Pero usted que sopla, además de tomar bizcocho.
A veces uno se equivoca, vio cómo es tanto.
¿Y queda, señor? Usted va repartiendo el mate, hay podredumbre, no sabe ni de quién.
¿Y usted tiene alguna preferencia de bombilla? ¿Le gusta la bombilla recta o la bombilla curva?
Con resorte.
¿Cómo con resorte?
Sí, ¿cómo? Ah, usted vende, señor. ¿No sabe lo que era bombilla con resorte?
El resorte de la parte de abajo, dice.
No,
usted para limpiar.
Ah, no.
Sí, está bien, señor. Sí, sí.
A mí lo que me gusta es larga la bombilla.
Pero larga, bueno, sí. ¿Cuán larga puede ser una bombilla?
Bueno, como para que llegue desde el piso. Porque... ¿Qué sé yo?
Uno no tiene ganas de estar sosteniendo el mate. Entonces lo apoya en el suelo.
Lo pongo en el piso y directamente con las manos en el bolsillo.
Pero
lo que no hay que hacer, yo le dije a mi hijo, es tomar mate corriendo.
Y no, ¿cómo? ¿En qué circunstancia toma mate corriendo?
Qué sé yo, uno está apurado, sale corriendo, toma mate. Y te caes, le va a pasar como un muchacho amigo, que se cayó.
Sí.
Estaba justo chupando el mate, se cayó y le salió la bombilla, discúlpeme la expresión,
sí,
por arriba del cráneo.
Sí, pero se incrustó mal.
Todo desde la parte superior del paladar hasta... Hola, Tom. Hasta la parte de arriba del cráneo le salía la bombilla.
Como un pararrayo le quedó ahí.
Como un mate.
Bueno. Sí, y lo operaron, se lo extirparon, eso.
Sí, lo operaron. No, lo iban a operar, pero al final él le gustó y se la dejó para ventilar.
Pero no le hacía sonido el chiflete de...
Sí,
no.
Sí, cuando... Por ejemplo, él fuma.
Ajá.
Y sacaba el humo por arriba de...
Pero es que es una gracia.
No, es una gracia. El mundo está lleno de esas gracias.
A veces se mete en la boca un saquito de mate cocido y sale por la... Ahí,
pero pues ya quedó loco. Si después me acuerdo que se quería suicidar todos los días. Salía al balcón.
Pobre chico.
Y a la cornisa.
Sí.
Y amenazaba, me tiro.
¿Y se tiró?
No. Como no sabemos.
No,
un día
aparte...
no lo vimos más.
Sí.
Dijimos, bueno, o se fue o se tiró. No,
aparte hubo un día terrible cuando el bombero que se secó dijo, no se mate, pensó que lo estaban cargando.
Claro, bueno, ya estaba como, porque,
claro,
como perseguido.
Sí, sí, sí. Incluso se tiraba de como el décimo piso y explicaba a los de abajo por qué se tiraba, pero no lo escuchaba.
No.
¿Qué? Gritaban los bomberos, bueno, que yo, ¿qué? Gritaban, bueno, muchacho muy loco. Y...
Bueno, mire.
Venían los bomberos con esa red redonda que tienen.
Sí, sí, para saltar.
Para que se arroje. Tírese, le decía. No se tire, gritaba el público. Había una cosa.
¿Cómo público? Se había juntado gente.
Siempre que hay un suicidio.
Todos
público.
Los vecinos estaban siempre, no tenían nada que hacer, venían. Sí, dice, vamos a ver al loco cómo se suicida.
Era un espectáculo diario.
Sí. Todos los días salía, 8 de la mañana salía a suicidar.
Pero que era un cucú.
Después, a la noche volvía para adentro. Dice, bueno, por hoy no me voy a tirar. Dice, se metía otra vez. Al otro día, se voy a terminar con esta vida de porquería, gritaba, qué sé yo.
Bueno, discúlpeme, muy interesante todo lo que me dice, pero yo tengo...
me está dando la razón como a los locos.
Sí, tengo que cerrar.
Tengo que cerrar.
No, pero espere, yo tengo que cerrar y...
Bueno, cierro.
Usted no compró nada.
Lo esperamos mañana,
tampoco.
Si quiere,
No, ¿cómo vaya? Ustedes tienen que dejar este local, no se puede quedar aquí adentro.
No, nos gustó. La verdad que
no,
nos queremos mudar del cine y sí, este local nos parece apropiado.
Una casa de aspiradoras es lo que siempre soñamos.
Discúlpeme, pero se va a tener que retirar.
Discúlpame, pero no me voy a retirar, ¿viste?
¿Pero qué? ¿Qué sos, compadrito?
Sí. Él es compadrito. Yo soy
primero
Etervina.
Sí. No me toqué la corbata.
Pero
con la pilcha no.
¿Pero qué con la pilcha no, flaco? Sí, tenés que no me toqué eso así. ¿Qué me hablas? ¿Qué me hablas? A 10 centímetros por lo menos tenés que estar de acá, ¿eh?
Escuchemos
¿Vos
una
qué te
cosa.
Crees que nací ayer?
Te espero después de la pausa a ver si sos tan guapo.
Bueno, a ver si sos guapo vos.
Pausa.
Buscas identidad. Tenés una radio. Lunes a viernes, a partir de las 14, 200 años de vida también se festejan en un programa.
El tema del día es la población. Y fíjate que viene bárbaro.
Bicentenario, con Jorge Alperín y Nora Anchar.
El crisol de raza salió la idea de que teníamos que poner más radio.
A las 21, arte, cultura, música, espectáculos.
Las estrellas argentinas, la película en todo caso.
Pasa revista a puro talento argentino.
Los medios olvidan, las radios no pasan a los grandes artistas argentinos.
Domingo, 13:15.
Eran personajes funcionales al imperio.
Siempre lo quisiste saber, pero nadie se atrevió a contártelo.
El intento de un puerto de salida por el Atlántico.
Felipe Piña hace historias de nuestra historia. Ser nacional es la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Regresa el popular maestro cantor.
Necesita la manga mota, tus ropitas están rotas.
Eduardo Ávila y su nuevo compacto, Santiagueños. Personalidad, sentimiento, fuerza, tradición. Eduardo Ávila, pedilo así, Santiagueño. En todas las disquerías del país. Otro éxito, Utopía.
Si te lo perdiste, te mostramos las fotos.
Es Ligia Piro que está mejorando nuestra tarde y contando las historias de según pasan los años, que tiene mucho que ver con estas historias de familia, de recuerdos.
Es muy emocionante ver aparecer a mi mamá.
Ajá.
Más allá del artista que es y todo el respeto profesional que yo le tengo a mi madre, cuando se levanta el telón y yo la presento, es mi mamá. Entonces, es muy emotivo.
Pasan cosas a toda hora.
Me di vuelta en un momento y le dije a la gente, esto es un show de llorar. Evidentemente, porque no parábamos.
No te pierdas la radio pública.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y eso siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Cada vez que pienso en vos, fue amor, todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tus besos siempre aprendo. Thank you.
Era Fabi Cantilo en La Venganza Será Terrible, Fue Amor.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza. Hay mensajes, llegaron muchos mensajes.
Un montón.
Y no podremos cumplir con todos, pero a ver alguno.
Bien, y voy a priorizar los de la gente que está aquí. Por ejemplo, Florencia, que dice que costó pero vino desde Ushuaia.
¿A dónde está Florencia? Si... ha venido a pie incluso, me hace señas.
Sí, desde Ushuaia, le pregunta si se quiere casar con usted.
Bueno, claro, desde luego.
Bien.
Siga.
Sigo. Somos Lidia, Andrea, Sofía, Hernán y Solana. Los felicitamos por el programa, la primera vez que los venimos a ver acá. Gracias por todas las noches.
¿A dónde están? Allá están. Ahí están. Son miles.
Y Alejandro,
creo que son siempre la misma persona que levanta la mano.
Alejandro no. Franco y César vinieron de Santa Fe buscando la fiesta de San Patricio. Ajá. Pero no ven ningún ebrio, así que bueno. Sí,
pero aquí está Patricio Barton en cualquier
Buenas
caso.
Buenas noches.
¿A dónde están las personas que buscan un ebrio?
Franco
¿Qué
y César.
Tal?
Ahí está. Bien.
Somos el grupo de 47 personas que está en el fondo, dice.
Ahí está un señor.
Claro. Dos pedimos que toque ese Bolita Cachuza, dice. Ganamos
Bolita
mayoría.
Cachuza, sí, se lo voy a pedir al sordo. Sí.
Bueno,
me acuerdo, no sé si me acuerdo, pero me voy a acordar. Dale.
Ah, perfecto, pues sigo a cantar. Tenía uno que había separado, pero acá se me perdió. Así que, uno que le pide si le dedica una huella, Roberto. Quería saber si el programa está guionado, pregunta Cecilia.
Sí.
¿Todo?
Está totalmente libreteado.
Inclusive el mensaje de Cecilia estaba en esta parte del guión.
En esta parte del guión, que es donde yo tengo que repetir.
Bien, si usted no lo sabe, no lo sabe nadie. ¿De dónde viene la palabra papi fútbol? Pregunta Gustavo.
Un invento cualquiera.
Entonces no lo sabe nadie.
No tiene ningún origen noble. Dolina, antes se le decía baby fútbol en vez de baby fútbol, fútbol chiquito. Y después cuando lo jugaran tipos grandes le pusieron papi fútbol, como si eso fuera algo.
Dolina, soy Juan de la Plata. Quiero saber sobre un tango que escuché en su programa, cantado por usted hace mucho tiempo. Hablaba de la muerte de un guapo. Decía, o creo recordar más o menos así: en la esquina sintió el frío de la hoja de un cuchillo y no hizo ni una mueca o algo así.
Esa es una milonga de Borges, se llama Milonga de Albornoz. Es que en esa parte que usted dice, me parece que dice algo así.
Un acero entró en su pecho, se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara.
Bueno, eso es Borges, dale.
Bien, aquí Emanuel.
Emanuel.
Dice que puede escuchar el programa en internet con Linux. Vio que ayer se generó, había llamado gente que decía que si uno tiene el Linux no podía escuchar desde el sitio de Radio Nacional.
Sí, porque
él dice
morís.
Que en Radio Nacional Córdoba sí lo puede escuchar con Linux.
Tomá,
no,
¿viste?
Con Windows Media.
Claro, ¿qué te dije yo?
Sí, tal cual.
Bien.
Últimos mensajes. Hay miles de mensajes.
Sí, hoy hay muchísimos.
Sí, hay un montón. Es factible.
¿Qué será aquellos que están allá, esos que parecen recetas o son pal sordo?
No, esta gente llama por teléfono. En general, un montón le piden que no se desanime.
Sí, la mayoría.
Yo digo que yo estoy desanimado.
Eso pareció. Bien, a ver qué más. Dice: nunca fui a verlo. Hace 20 años lo escucho. Y nosotros lo que escuchamos, dice Teresa de San
Pablo. Es otra cosa, señor.
Ahí está, señora, pues Teresa.
Señora. Me lo puedo saber porque justamente.
Bueno, ya que la montaña no va hacia ti, ¿por qué no venís a nuestra casa? Dice, acá Mate no te va a faltar, Pedro de Pablo Noés.
Hola Pedro, ¿qué tal? Un oyente, pero de los tiempos de Radio El Mundo. Bien. Debe ser otro Pedro de Pablo Noés. Un descendiente, un hijo, un nieto. Imagínese, ha pasado tantos años.
A ver, estoy muy ofendida, dice Isabel de Caballito, porque siempre decís que vas a echar a las viejas. Yo soy una vieja.
Sí, señora. Bueno, disculpe, la vamos a tener que echar.
Perfecto.
Puede ser una excepción por hoy.
No, señora. No empuje.
Bueno, hay mensajes de Ornella Miniti, de Corral Bustos, Alejandro Peralta de Santiago de Chile, Sergio desde Dublín.
¿De Santiago de Chile? ¿Qué dice este hombre?
Dice que vive allí desde septiembre de 2009, que es un sobreviviente del terremoto.
Ajá.
Y
que está extrañando mucho la Argentina, ¿eh?
Ah, ese... pero ese no es chileno, es argentino.
Es también argentino.
Bueno, saludamos igualmente.
El nieto del Cachafaz de San Fernando, dice que es.
Bueno, mira que son todos nietos y bisnietos.
Sí, sí. Bueno, si quiere...
Yo soy la tercera generación de mí mismo, aquí donde me...
Mire, el sordo está ahí en el palier, caminando...
El sordo, vamos al sordo, ya echamos... No hubo necesidad ni de echar vieja hoy, mirá, con eso estoy
Se bueno, fueron sola la vieja.
Sí, les dio miedo y se fueron. Vamos a... ¿A dónde vamos, Bartón?
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional... bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gasset. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, las tres voces del sur: Manuel Moreira, el repatriado Martín Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es Ivette, para Javier. Ivette.
Sí, pero ¿por qué no cantamos primero el Bolita Cacho? A ver si me acuerdo, ¿no?
Sí, con el grupo del fondo.
Los primeros días... Vamos a hacerlo en mí directamente, ¿eh? A ver si me acuerdo. Era un tango que cantaba Alberto Gómez. Los primeros niates me pasaron lejos, tal vez de apurado, tal vez de chambón. Hasta que una tarde te acerqué una quema en el medio justo de tu corazón. Te jugué mil veces en cualquier baldío, contra todo junto yo te defendí, y al menor descuido me trampió la suerte, y por esas calles de Dios te perdí. Bolita cachuza, ¿por qué te extraviaste del bolsillo roto de mi pantalón? Y hoy te encuentro vieja, gastada cachuza, entre otras bolitas que son del montón. Bolita cachuza, ya no sos la misma que antes, no cambiaba ni por otra cien. Hoy de tantas chantas que te dio la vida, no hallarás ninguno que te quiera bien. Bolita cachuza, que para tu tacho ni el más pordiosero te quiere llamar. Y pensar que un tiempo para mí valía más de 20 cajas del mejor bazar. Quien pudiera ahora ser bueno y sensible y querer a otra lo mismo que a vos. Pero es todo en vano, ya no pego un niate, ni robando tiro, ni trampeando. Adiós.
Qué lindo.
Bueno, qué lindo.
Le quedaba pendiente Ivette.
Ivette, no, bueno, pero bueno, ya lo cantamos después, ¿verdad?
Bueno.
Bueno, para Carla aquí piden Alma de Loca.
¿Alma de Loca lo tenés, Manuel?
En La.
En La.
Solo en La.
Solo en La. A ver.
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar.
te he visto la otra noche parada de una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. Que tus labios dibujaba que no es nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a
Bueno, aquí un mensaje que no lo firman, pero dicen, por favor, por favor, por favor, Shape of My Heart.
No.
No, no, ya, porque cuando le piden demasiado ya solo se pone mal.
Con uno menos pasaba, pero...
Sí, pero sí. Tres...
Ya después sí. Mucha insistencia.
La insistencia. Pero dele, por favor, por hoy.
No, lo vamos a hacer otro día.
No insiste.
Lo va a hacer otro día igual.
Sí, señor,
día.
No me empuje a mí.
Pero escúcheme, ¿y qué es de la vida de Ivette?
Cántense algo ustedes.
A ver, tengo Baby on Board para Vero y Caro. ¿Es así?
Bueno,
es,
a ver.
Sí.
All the one, all the two, all the three. Baby on Board.
Ya está Tom, estaba que se fue Tom.
Sí, se fue para preparar el programa.
En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado recordaba su pasado, que una mina se amuró y entre vapores de caña acuden a su memoria esta página de historia que su corazón grabó. Pulín, que ya no te veo, Catrera, que ya no toco, Percata, que ya no emprobo, porque con otro se fue. Mira que fuiste el encanto de toda la muchachada, y que por una pavada te acoplaste su Michel. Que te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado. No te acordás que robado pa' que no falte bullón. No te acordás cuando en cara te mandaba en cuadernito aquellos lindos versitos nacido del corazón. ¿Te acuerdas que conmigo te pusiste su sombrero y aquel cinturón de cuero que a una mina le afané? No te traje pa' tu santo un par de zarzos, bien de mute que una noche un paramute del contorno de piante. Y con ellos una bota con las canillas de camusa y una pollera papusa hecha de seda crepe. ¿No te acordás que te traje aquella crema de lechuga que hasta la última verruga del aracate pianto y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores recordando sus amores. El pobre bacán lloró.
Maestro, aquí Floppy pregunta si vino el indio. ¿Usted lo vio por acá o...?
Sí, vino.
Bueno, a ver.
Dedicado al muchacho este que está a la izquierda, que se llama Manuel Moreira y que cumple años.
Y que cumple años. Que bueno,
70 mire, años. Este
70 años.
Es para usted. Después lo desenvuelve, no ahora, ¿eh? Bueno, vamos.
Maestro Alberto le pide Carla a la italiana.
Y, pero ya sería para ir.
Y,
¿no?
Y, es que ya y estamos casi.
Había un pedido Beatle por ahí. Solo, también.
Tenemos larga, tres minutos para todo.
Beatle si lo quiero paseamos.
Bueno, Mabel, All My Loving, ¿quién es?
Sí, hacemos, dale.
¿En qué tono estaba?
Ya, en mí, pero arranca en paso sostenido.
Ok.
Menor.
Un, dos, tres, cuatro.
Close your eyes and I kiss you.
Bueno, ahora sí tenemos que irnos, maestro. Le pedían Carla la italiana, también mi familia para Julián.
¿Qué quiere?
Lo que usted quiera.
No sé.
A mí me gusta mucho Carla la italiana.
¿Pero lo tenemos con voces?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Y yo qué tengo que hacer?
La melodía.
Ah, ¿no? Mira. En mí, ¿no?
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados 9 décimas, humedad 92%. La presidenta Cristina Fernández recibió a la cúpula del Episcopado. Al finalizar el encuentro, el vocero de prensa de los prelados, Jorge Oesterheld, dijo que se retiraban muy satisfechos. Explicó que se trató de una reunión larga en la que se habló en general de la situación del país. También sobre la necesidad de ir generando una convivencia cada vez más armónica para celebrar el Bicentenario con mucha serenidad. Se movilizaron los trabajadores del subte. La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro pidió la autonomía total de la UTA y encabezar su propia lucha salarial. Marcharon desde el obelisco hacia la cartera laboral. Allí dejaron un petitorio para que las autoridades intervengan en el conflicto y para que la nueva agrupación gremial sea oficializada y admitida por Metrovías en las negociaciones salariales. Haití solicita 3.800 millones de dólares para su reconstrucción durante 18 meses. Fue la conclusión a la que arribó la reunión técnica preparatoria para la Conferencia Mundial por el País Caribeño. También se planteó que el fondo sea administrado por el gobierno haitiano y los países donantes, con el Banco Mundial como agente fiscal. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Abuelos, dice, para muchos pueblos de África Negra, los antepasados son los espíritus que están vivos en el árbol que crece junto a tu casa, o en la vaca que pasta en el campo. El bisabuelo de tu tatarabuelo es ahora aquel arroyo que serpentea en la montaña. Y también tu ancestro puede ser cualquier espíritu que quiera acompañarte en tu viaje en el mundo, aunque no haya sido nunca pariente ni conocido. La familia no tiene fronteras, explica Somé del pueblo Dagara. Nuestros niños tienen muchas madres y muchos padres, tantos como ellos quieran. Y los espíritus ancestrales, los que te ayudan a caminar, son los muchos abuelos que cada uno tiene, tantos como quieras.
Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio sereno, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Vejo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for, eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Morena tão desamada e tão precisada de amar. Açucena delicada sem a mão pra lhe cuidar. Curva de rio serena, sem proa pra navegar. E tanta beira de estrada, sem um moço pra pousar. O que eu fiz é muito pouco, mas é meu e vai comigo. Vejo muito inimigo, porque sempre andei direito. Agasalhei neste peito, muita cabeça chorando. Morena minha, até quando você de mim vai lembrar? Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar. Quando eu for eu vou sem pena, pena vai ter quem ficar.
Chico Buarque de Holanda, en el comienzo de Noche tras Noche, cuando yo por ti siento pena.
Ay, a veces uno siente pena por el otro, pero algunos dicen que el que se apiada de otro no hace más que apiadarse de sí mismo.
Eso dicen.
Eso dicen. Eso fue la voz de Mosquito. Ah,
sí.
Nos presentamos.
Vamos,
nos presentamos. Nos presentamos. Nos presentamos. Bueno, córtenla. Esta vez, hermano.
Esto es sí. Noche tras noche.
Sí. Noche tras noche. Noche tras noche.
Con Tom Lupo.
Sí.
Tom Lupo.
Lupo.
Tom Lupo.
Bueno.
Sí. Mosquitos en cineto.
Mosquitos en cineto.
Mosquitos
en cineto. Mosquitos.
Gabriela Borrelli.
Gabriela Borrelli.
Gabriela.
¿Quién les habla? Sonia Ferrari.
Sonia Ferrari.
Sonia Ferrari.
Sí. Y la participación del licenciado Albóndiga.
Albóndiga. Albóndiga.
Sí, ¿tienen hambre?
En la operación técnica, Diego Corbin.
Diego Corbin. Diego Corbin.
En la coordinación, Marina Getino.
Marina. Marina
Getino.
Marina Getino. Y esto es la radio pública.
Radio.
La radio pública.
La radio pública.
Bueno.
¿Qué pensará una persona que está en este momento en la cama diciendo voy a dormir?
¿Por qué en la cama? ¿Por qué no lo imagina en el salón danzando con velas, claro, con arañas y con la música? Claro. ¿Por qué en la cama? ¿Por qué esa cosa tan tiesa en su pensamiento?
Es que generalmente la gente empieza a escuchar este programa en la radio. Luego se para, prepara gelatina, las pone la
gelatina de huesos.
La gelatina de hueso, la pone en las palanganas, mete las patas.
Ah, qué lindo, ¿no?
Las patas, que algo endiable bien.
Bueno, los humanos tienen pies, de verdad, yo tengo patas.
Claro.
Patas de ajo.
Las patas de la mentira son cortas, decía una tía mía que vivía en Gualeguaychú. Que parece un estornudo su lugar, ¿no?
Gualeguaychú.
Es un estornudo. Ustedes pueden comunicarse con nosotros en el Día de la Letra Grande, oís la G.
De Gualeguaychú.
De Gualeguaychú.
Mira el inconsciente. Pueden comunicarse con nosotros y una vez que se comuniquen, además de aportar algo a la letra G o de lo que ustedes quieran o dar mensaje, está por llegar el niño Juan Bautista. Me llamó la madre y me mandó un mensaje. Ahí mando al monstruo.
¿Lo manda solo?
Sí, lo manda al monstruo. Y él llega.
Con un jeep verde lo manda.
Sí. Y hoy con lluvia, pobre.
Y no frenan, yo lo vi en la puerta. Lo tiran en una canasta. Una canasta con el niño.
Y bueno, pobre. Pero así se hace hombre, che.
Sí. No importa, pobre, le pasaron muchas cosas.
Y un crucifijo grande para que lo sostenga.
Sí, claro, un crucifijo.
Un ancla, para que usted un ancla.
Está al caer, sí. Claro. Ah, por eso dice el señor Albóndiga, lo tiene, yo digo, está al caer, claro. Sí. ¡Ah! A ver, yo escucho que está llegando.
A ver,
está. Escucha. No, no, mirá, se está detrás del vidrio.
Tenés que pasar,
¿no? Pasar para el vidrio.
Ahí está.
¡Acá está!
¡Qué alegría!
Hola, Sonia, la Gabriela, la Albóndiga.
Oh, mirá cómo saben los nombres, aprendió, sí, ¿no? Bueno. Es tan boludo como vos decías.
Está vestido de celta, acá la debe venir de la fiesta de San Patricio.
¿Estás medio borracho o no?
No, estoy medio empachado porque mi mamá me hace comer carne mucho, toda la semana comiendo carne.
Pero ahora hay que comer pescado.
No, porque ella dice, no, Santo Biasetti dice que no hay que comer merluza, nada.
Ah, Santo Biasetti,
¿no?
Ah, oh, en contra de la presidenta,
santo,
este santo.
De la carne,
es un diablo este santo, yo no
y
sé.
Y estoy como empachadito ahora, bueno, de tanta carne.
Ahora enseguida te hacemos un tirón de...
Es un escocés, así vestidito.
Todo de verdad.
La pollerita cuadros,
sí.
¿Eh?
Y eso y esta me la hizo mi mamá para que vaya al Corso de Lugano.
¿Se acuerdan de Corso Gómez? Famoso locutor.
Yo también me acuerdo de Corso Gómez.
Se
termina el Corso.
Sí.
Nene.
Porque yo en el Corso hago un número con una pelotita que me la paso por todo el cuerpo.
¿Desnudito?
¿Cómo?
¿Con ropa?
Con la pollerita nomás, porque yo soy un nene, puedo tener así pollerita.
¿Pero tu mamá
por
qué te pone pollerita?
Porque estoy en la etapa que tengo que decidir. Yo todavía no sé. Claro, él quiere decir su género, claro, todavía. Claro. Tiene que decidir.
Género, tela, claro, ropa. Claro. Está todo mezclado.
Sí,
bueno, si quieren comunicarse con nosotros, un mensaje para Mosquito, para el señor Albóndiga, para el niño Juan Bautista, para Gabriela, para Sonia, para mí. Para, pero sobre todo también le pedimos que incluya alguna consigna,
sí,
para improvisación Mosquito y su maravillosa trupe.
Sí. Un título original.
Sí,
obviamente.
Un detalle: ¿cómo salió la función ayer para siempre?
Ah, muy bien, fue una función espectacular. Esta vez se transmitió desde el mundo perdido de los juguetes, donde la gente desecha los juguetes, hay un lugar donde caen los juguetes.
Ah, yo creí que iban a la luna los juguetes perdidos en la Tierra.
Los juguetes perdidos en la Tierra tienen un lugar que es el mundo de los juguetes perdidos.
Ah, qué lindo.
Sí, y fue una función maravillosa, agradezco mucho a la gente que fue, al teatro, mucha gente.
Cabo, un estreno, va mucha gente.
Sí,
y se repite el viernes a las 11:30, 12 de la noche.
El viernes a las 11:30 de la noche y ahora sí digo, al que quiera venir puede
llamar,
regala la entrada, regalo esta vez, si voy a regalar el Mosquito.
Yo puedo ir al Albóndiga,
puede venir, niño, sí.